Hola, bienvenidos a la TAP, una asamblea de amigos que se reúne a hablar sobre la movilización social en Colombia.
Yo soy Natalia Montes de Oca.
Y yo, Andrés Carvajal, y hoy estaremos moderando este panel sobre Cali como epicentro de lo que hemos llamado el despertar colombiano, de este despertar de mayo de la movilización social, y al mismo tiempo en Cali, pues, es el epicentro de un caos muy complejo que refleja el estallido social del país.
Con nosotros en la mesa está Gerald Bermúdez, que también hace parte del equipo de la TAPA, pero hoy está como invitado. Estamos Andrés, estoy yo, está Aleida también. Vamos a esperar a ver si el representante finalmente se puede unir a este espacio. Y en el máster está Ricker Silva, junto con nuestro invitado estrella de hoy, que es Gerald. Vamos a ver si podemos entender qué es lo que está pasando en Cali y por qué esta ciudad se ha distinguido en estos días de paro por la resistencia de quienes están protestando y también por la brutal represión de las fuerzas del orden. Hola, Gerald, date ahí un saludito, porfa, preséntate para quienes de pronto no saben quién eres tú.
Mi nombre es Gerald Bermúdez, soy periodista freelancer, acabo de llegar a Cali, de estar 6 días camellándole a cubrir el paro.
Gracias, Gerald. Después de 13 días de paro, 40 muertos, por fin el presidente, bueno, se dignó a ir. Se supone que ayer fue un momentico por la noche, muy a la madrugada, y acaba de hacer ahorita el anuncio de universidad gratuita para estratos 1, 2 y 3, tal como casualmente lo había propuesto Uribe en un trino. ¿Qué cree, Gerald, que hay detrás de este anuncio?
Pues yo creo que deberíamos preguntarle a los habitantes de Providencia, no sé, ¿qué tan confiable es la palabra de este tipo? Segundo lugar, pues tú puedes anunciar lo que quieras, pero si no lo cumples no pasa nada. Les pongo un ejemplo. En 2013 hubo un paro en el Catatumbo que duró 54 días. O sea, piensen que el país está en zozobra, entre comillas, por casi 2 semanas de paro, por casi 15 días, 15, 14 días de paro. Piensen que el de Catatumbo duró 54 días, hubo muertos, hubo bala, una cosa demencial. Se prometió el oro y el moro, y esta es la hora en que 8 años después no ha pasado nada. Complejo, complejo, complejo creer. Menciono Providencia, porque habían dicho que en 100 días reconstruían Providencia. Incluso en el contexto del paro habían dicho que iban a retirar la reforma tributaria, pero hasta donde yo sé no se ha anunciado pues la formalización del retiro de la propuesta. Entonces, segundo, es muy difícil creerle a un establecimiento que te dice en la cara que no ha matado gente, luego te dice que sí ha matado, pero no tanta, y luego te genera un problema por las cifras de desaparecidos, más no porque haya desaparecido. Entonces, yo no me alegro, y creo que en Cali tampoco se han alegrado porque nadie está pidiendo gratuidad para estratos 1, 2 y 3. Ayer salió una declaración desde la primera línea de Puerto Resistencia. Hoy salió una declaración de la Asamblea Popular de la Loma de la Dignidad. Y cada uno de los puntos está unificando unas exigencias. Y ahorita vamos a hablar sobre eso porque pues se supone que hay un comité de paro que se reúne con Duque. Pero ese comité de paro no tiene nada que ver con la gente que está en la calle.
Bueno, pero espérate, no te adelantes.
Por eso, ahorita lo hablamos.
Listo. Con respecto a las preguntas que estamos haciendo sobre la visita del presidente, viene otra. ¿Tiene sentido esa visita y ese anuncio después de toda la violencia que se habría podido evitar desde el principio? ¿Y qué sentido tiene después de haber ido el día anterior en la madrugada a ratificar la mano dura contra la movilización? Es decir, ¿qué tanta coherencia hay entre lo anunciado y entre esas como esos movimientos que está haciendo el gobierno y pues toda la realidad que se vive en las calles, Gerald?
Hay un desconocimiento absoluto, inmenso, de lo que pasa en la calle. ¿Sí? Diego Molano, Iván Duque llegan a Cali en una actitud absolutamente prepotente, una actitud que me recuerda mucho a cuando llegaban los representantes del poder central romano a las provincias a imponer la Pax Romana. Esa es la actitud soberbia con la que llegaron a Cali. Y es una actitud soberbia que se estrella con la realidad en la calle, que es otra. hay que decirlo, no es lo mismo el paro en Bogotá que en Cali. Puede ser por razones demográficas, puede ser por razones del mismo tamaño de la ciudad, qué sé yo, pero no es lo mismo, no es lo mismo porque Cali está bloqueada. O sea, tú encuentras estaciones de gasolina destruidas, encuentras las vías principales cortadas, bloqueadas. No hay paso, realmente no hay paso. Hay muertos todos los días. En Bogotá, la flamante alcaldesa dijo que no había muertos. Aparecieron dos por acción de la policía. En Cali, casi el 80% de la lista de muertos que tiene temblores ONG los pone Cali. Entonces es otra cosa. Y llegar a sentarse a charlar como lo hicieron antenoche, como lo tituló El Tiempo y que resume un poco su gobierno de improviso, para meterse a la Cámara de Comercio a hablar con los señores y con la gente de bien caleña para anunciar estas vainas, pues no tiene nada que ver, no le dice nada a la gente. Sí, la gente en la calle está en otras cosas. La gente en la calle está resistiendo, la gente en la calle finalmente se está organizando, porque eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero en este momento la gente se está organizando, la gente está empezando a decir, bueno, a ver, hay que ponerle pies y cabeza para que nos estén diciendo que somos unos gamines, gampones en la calle. Entonces creo que hay una desconexión absoluta, que no es sorprendente además.
Sí, no sorprende para nada en este gobierno. Creo que es pertinente ahorita hacer un pequeño contexto de Cali.
Chévere.
Queremos saber qué está pasando en Cali, porque para muchos era una olla de presión a punto de estallar.
Bien, con más de 2 millones de habitantes, Cali es la principal ciudad del occidente colombiano. Está cerca del Pacífico, funciona como un corredor para el narcotráfico y aún ahora tiene los cultivos de hoja de coca del Cauca. Y que en la actualidad son territorios en disputa de distintos grupos, entre ellos incluso los carteles mexicanos. Estas mismas razones la llevaron a sufrir en el pasado reciente el cartel de Cali, la guerrilla y los grupos paramilitares.
Y como la mayoría de las ciudades colombianas, si no todas, pues esta es una ciudad especialmente agobiada por desigualdad. Es una ciudad que tiene una industria muy pujante, pero una, como lo diría el exalcalde de Cali, es una ciudad que no ha sabido distribuir sus ingresos. Y además ha recibido un flujo de personas gracias al conflicto armado. Una migración campesina y pobre que no ha logrado integrar óptimamente a la población.
Y para contarles un poco de cifras, la pobreza pasó del 21,9% en 2019 al 36,3% en el 2020. Y la tasa de desempleo de marzo fue del 15,9%, por encima del promedio nacional, que es de 14,2%. Cifras muy importantes sobre esta ciudad. También es importante decir que Cali es la capital más peligrosa de Colombia, con 45,1 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019, según cifras oficiales.
En resumen, pues en Cali confluyen problemas que llevan décadas: narcotráfico, hambre, miseria, desempleo y la desigualdad. Nosotros tenemos aquí en la etapa una sospecha que hemos hablado entre nosotros, y es que nos da la impresión que Cali la están usando como una especie de laboratorio de tácticas de represión del gobierno. Recuerden que el 2019 fue allá que empezó la estrategia de que nos metieron al conjunto de al lado, que luego replicaron en varias ciudades del país, ¿no? Entonces yo le quiero preguntar a Gerald, ¿cómo han sido estos días allá?
Muy complejos por muchas razones, ¿sí? Hay desabastecimiento, tú sientes que no hay control, es decir, por las noches, por ejemplo, la delincuencia común sale y la policía pues no está haciendo nada, más allá de circular en las motos con los chalecos, tapándoles los números de identificación. Es como yo lo vi, una ciudad como si fuera una zona de guerra. Tú llegas, están cortadas las entradas a Cali, no había vuelos, no se podía llegar del aeropuerto, entonces me tocó irme por tierra desde Pereira, pidiendo permiso en cada uno de los bloqueos que encontraba, que fueron 9. La Panamericana, que es la vía más importante que tiene el continente, estaba cortada en 9 puntos. Imagínense la ciudad en estos días orbitó alrededor de los puntos de concentración. En la ciudad ya no importaba tanto Unicentro, Chipichape, los cerros, los puntos obligados de referencia eran Siloé, Puerto Resistencia, Sameco.
Hablemos de eso un poquito, porque nosotros acá parte como del ejercicio que queríamos hacer de radiografía del territorio en términos de movilización era preguntarnos cuáles son los focos de la manifestación, porque no solamente está Puerto Resistencia, ¿cierto? ¿Qué otros focos de la manifestación hay?
A partir de hoy, ustedes van a empezar a recibir mayor cantidad de información sobre Cali. Una información mucho más detallada, porque desde ayer llegó una suerte de contingente de colegas de prensa internacional, dado que ya hay vuelos. a diferencia de las semanas anteriores, donde había pocos equipos de periodismo, había mucho periodismo local y estaba pues el país de Cali, ¿no? Entonces, el punto del que más se hablaba era Puerto Resistencia, porque fue uno de los puntos donde más duro se dieron los manifestantes con la policía, ¿sí? Pero, por ejemplo, Siloé, que es uno de los barrios más templados de Cali, es uno de los barrios donde históricamente se ha hablado de delincuencia organizada, etcétera, también tenía un bloqueo inmenso. El barrio está en paro, solo que es que allá no puede llegar la prensa tan fácil. ¿Sí?
Ya, hablando de eso, quiero que nos enfoquemos ahorita como en esas autoridades del Bordaz, se les va dando palo y bala como locos, pero además en Siloé se reportó un bloqueo a la señal de internet, que sería gravísimo.
No, todo Cali. O sea, vos llegas a Cali y no hay señal de internet. Es bajita la señal en los celulares, la señal de datos es intermitente, el wifi de las casas también está fallando. No es un asunto exclusivo de Siloé. Lo que pasa es que pues en Siloé lo sintieron más, porque internet era la única manera que tenían los habitantes de Siloé para decirnos están matando. Pero es generalizado en Cali el bloqueo de la señal. Volviendo al punto que les estaba diciendo, son muchos lugares donde se corta Cali, que eso parece que es como el caballito de batalla de los grandes señores del poder. El hambre no importa, el miedo no importa, los asesinatos selectivos no importan, lo que importa es la movilidad. Y les importa mucho la movilidad porque el mío está quieto. El servicio del mío no está funcionando, el equivalente al Transmilenio en Cali. O sea, hay muchas estaciones destruidas también. Es una ciudad inmersa en una lógica muy compleja, pero son unas lógicas muy interesantes. Ya que mencionaste Siloé, por ejemplo, el bloqueo más grande de la glorieta de Siloé está a una cuadra de la estación de policía de Siloé, y los policías no pueden entrar a Siloé, a menos que entren a saco, como lo intentaron hacer ayer con el SMAT. Hay otros puntos como Meléndez, que es un sector universitario que queda muy cerca de la Universidad del Valle. Es increíble porque Meléndez son tres líneas de defensa, o sea, son tres anillos de defensa, de barricadas. Estamos hablando también de puntos como Zameco, que es un sitio de la salida, que fue donde se habilitó el corredor humanitario. Contrario a lo que dijo Diego Molano, no fue por acción de la fuerza pública, fue por un acuerdo entre líderes de los manifestantes y la alcaldía de José Manuel Ospina. Está el otro, que es el Paso del Comercio, que tal vez es uno de los más importantes y neurálgicos, porque es por donde entran la mayoría de mercancías a Cali. O sea, para dimensionarlo, ustedes en Bogotá, nosotros en Bogotá, en un paro, tenemos bloqueada la 30, tenemos bloqueada la Caracas, la séptima, por 5 horas máximo en un día. Piensen que aquí hay barricadas cortando las vías principales de Cali desde el 28 de abril.
He oído a muchos ciudadanos de Cali diciendo que están secuestrados. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Ese argumento del secuestro lo es el que están esgrimiendo, por ejemplo, estos grandes señores de Cañas Gordas de Ciudad Jardín para legitimar dispararle a los NASA, por ejemplo, o para amenazar a la prensa. Es un argumento falaz. Yo entrevisté a uno de estos tipos preguntándole que quién lo tenía secuestrado. Su respuesta es: deme la definición de secuestro. Para ellos un secuestro es estar retenido en contra de su voluntad. Pero pues los señores y estas personas viven en sus casas, andan en sus camionetas, y sí, hay unos puntos por donde no pueden pasar, pero no está, o sea, no es imposible moverse en Cali. Te tocaron los desvíos gigantescos, demorarte el doble de tiempo. No es que no haya comida, solo que está cara. Pero pues de ahí a decir que te tienen en la casa encerrado aguantando hambre, pues men, complejo y difícil. Es muy interesante que el domingo cuando pasa el ataque a la minga por parte de estas personas, hago una entrevista a este señor en medio de todo su privilegio, me dice que está secuestrado, que no tiene garantías ni derechos, y después de toda la tensión, después de la amenaza, me voy al Parque del Ingenio, que es un sitio muy bonito, a tomarme un jugo. Y están estos señores y estas señoras que venden jugos, los que de verdad les toca guerrearla todos los días, los que si dejan de vender 2 días se quedan sin ingreso. Y me dicen que pues el paro es necesario para poder mandar un mensaje, y que el cuento del secuestro pues no existe para ellos porque no es así. Entonces digamos que el asunto del secuestro es un poco una llevada al extremo, pero pues claramente lo que busca es generar una narrativa en la cual hay una victimización sobre estas personas, visto pues si están viendo afectada su vida, pero...
Pero digamos que la ciudad sí está detenida en el sentido de que está operando en torno a la lógica de la movilización, y eso sí es importante decirlo, ¿no? O sea, las dinámicas de la ciudad están colapsadas porque la ciudad entera se está movilizando.
Justamente era el punto que yo quiero señalar, es decir, es que una cosa es que la ciudad esté alrededor de un barrio y esté detenida, otra cosa es que Dina está secuestrada. Claro que la ciudad está detenida, la idea de un paro es esa, parar y que no pase nada en la ciudad. Hay gente que no está yendo a trabajar porque no tiene cómo llegar al sitio de trabajo, hay gente que de verdad no sale de la casa porque no tiene cómo o para qué salir. Lo interesante de esa dinámica es que la mayor parte de la población, que sería la más vulnerable, que es la que después de 3 días de no generar ingresos, pues va a ver afectada su economía familiar, apoya el paro. La pregunta es que de quién es la calle y de quién es la ciudad. Todo el mundo de estas zonas, y para que se hagan una idea, pues Cañas Gordas y Bajardín son los sectores más exclusivos de las mansiones que dan a la salida Pance, son unas casas campestres inmensas, ¿sí? Es esa zona. Ellos son los que se sienten secuestrados, ¿sí? Ellos son los que tienen el dinero suficiente para sobrevivir más de una semana. ¿Sí?
Entonces, ven, hablemos ahí sobre eso. Hablemos sobre estas personas de bien. Y conectémoslo con una palabra que a esas personas de bien no les gusta, pero que hay que decirle, y es el sicariato. Para enfrentar a los manifestantes, salen a las calles unas personas con arma en mano, y aparte también vemos lo que llamamos el sicariato, que es desde camionetas y motos durante la noche a dispararle hasta a los médicos estos que están en modo de derechos humanos. ¿Cómo conectamos esa idea del sicariato, cómo conectamos esa idea de las personas de bien con esta otra realidad que tú estás describiendo sobre los barrios play de Cali, que son las personas que habitan allí, quienes se están quejando de la movilidad, quienes se sienten secuestrados, en fin, ¿cómo conectamos esas dos cosas?
Y hay un asunto llamativo en todo esto, y es que hay unos mensajes a ciertas personas. Por ejemplo, cuando Álvaro Uribe dice que la fuerza pública tiene derecho a usar las armas, esa noche se desata en todo Colombia, como lo vimos, una andanada de brutalidad policial armada disponiéndole a la ciudadanía. Jorge Iván Ospina el domingo dice que la minga no tiene que estar en Cali. Inmediatamente a las 2 horas comienza el episodio de la salida de los disparos sobre la minga, ataques a la minga también en otro punto, que es la avenida Paso Ancho, y ataques a bala en Sameco. Mi hipótesis y lo que yo puedo colegir de todo esto es lo siguiente: hay una progresión hacia combinar todas las formas de lucha, por decirlo de alguna manera, que arranca con los ataques, digamos, del SMAT y de la policía, como los conocemos, que cada vez son más brutales. Al no funcionar y al no amedrentar a la población, entonces viene esa noche de disparos, una suerte de ocupación sobre Siloé, y ni siquiera eso amedrenta a la población. Luego viene todo el asunto de señalarlos de vándalos y terroristas, tampoco funciona. Entonces lo que viene después es los disparos esporádicos de parte de estas camionetas, hasta llegar al domingo, que es ya de manera frontera, estas personas, muchas de ellas en camionetas blancas y camisas blancas, disparando a la luz del día contra la minga indígena. Y muchas de estas personas de las camionetas organizaron en el Parque El Ingenio para apoyar de alguna manera la arremetida del SMAT en la Universidad del Valle. A lo que voy es que yo no sé si estos señores de Ciudad Jardín son sicarios o mandan a los sicarios, porque esa es una acusación temeraria, a pesar de que a mí me amenazaron de muerte. Pero lo que yo sí puedo decir es que hay una suerte de coincidencia que me parece sospechosa entre las camionetas, los disparos y estas personas que a la luz del día disparan al lado de la policía. Bueno, como lo dijo Zapateiro, recuperación de Cali al costo que sea, y ahí es donde viene mi pregunta: ¿recuperarla para quién? ¿Quién es el dueño de Cali?
Pero yo creo que ahí es importante darle una mirada, un poquito hacer el viaje en el tiempo para responder esa pregunta que tú planteas sobre quién es el dueño de Cali, porque es que para mí las escenas que yo he visto en videos y tales contando lo que está pasando en Cali, a mí me remontan como donde el cartel de Cali tiene control y es poseedor de la ciudad y tira la parada y dice lo que se puede y lo que no se puede hacer en la ciudad. No en todas las ciudades de Colombia la gente saldría con armas a las calles. ¿Por qué en Cali sí?
Bueno, primero de todo, no sabemos qué pasa mañana en Medellín, si pasara algo así, o en Tuluá, o en Buga. Me parece que el asunto de las armas, pues sí es un asunto muy, muy, muy complejo, pero debemos tener claro que muchas de las élites o de las personas de mayor poder adquisitivo, pues consiguen armas. hay clubes de tiro en Medellín, por ejemplo, en Río Negro. Ese es un fenómeno que hay que mirarlo con pinzas. Ahora, lo que tú señalas del cartel de Cali, sí, claro que sí, hay una herencia traqueta bravísima. Pero también hay un asunto que yo veo mucho más complejo que ese, y es, hay un carácter aporafóbico y racista en todo eso. Y lo podemos conectar de una vez, había un miedo, y era a que las armas de Siloé salieran a la calle y acabaran con la gente. Y se hablaba de, no sé, 15.000 armas en Siloé, 10.000 armas en Siloé, que pueden acabar con la tranquilidad de los caleños. Pero el edil del Centro Democrático que amenazó a un joven, no recuerdo el nombre de ese edil, le dijo que tenían 25.000 armas que les iban a poner en las calles. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Sacaron las armas. Si los tiroteos hubieran sido en Siloé contra una caravana de esta gente de bien, estaríamos en este momento incendiando Siloé y tendríamos 50 capturados y habrían desarticulado 5 bandas en un día. Pero como los disparos vinieron de estas personas, pues son hechos confusos o son enfrentamientos, como lo señaló la silla vacía en una nota que me parece absolutamente mendaz.
O como lo dijo el País de Cali, indígenas atacan a ciudadanos en Cali.
Total, absolutamente. Entonces, a mí lo que sí me llama muchísimo la atención de todo esto es el hecho de que confluyen muchas dinámicas y muchas problemáticas, ¿sí? ¿Quiénes controlan qué zonas? Claramente hay unos controles de bandas, claramente muchos de las acciones de camionetas y demás tendrían que tener relación también con oficinas de cobro que no han podido extorsionar porque no hay trabajo, porque la gente no está saliendo a trabajar, también tendría mucho que ver. Podrían ser personas aliadas con sectores corruptos del poder local en Cali, que saldrían a hacer el trabajo sucio. Digamos, son muchas cosas, pero a lo que voy es que es un quiebre institucional. Para mí lo que se está viendo, no en Cali por el paro, sino en Cali por la reacción de las autoridades, es que hay un quiebre, ¿sí? Es un quiebre en el cual, si hoy alguien le dispara a un indígena desde el lado de un policía o desde detrás de una línea policial, está bien. Si hay que transgredir la ley para que la policía pueda hacer el trabajo que le mandan hacer, está bien. Y si además tiene connotaciones racistas, clasistas, no tiene ningún problema. Reducirlo, digamos, a los traquetos, pues es dejar por fuera todas esas dinámicas que les estoy comentando. Reducirlo a racismo es dejar por fuera pues las otras dinámicas que comentas tú, Natalia. Yo creo que este fenómeno, para poderlo analizar a fondo, tiene que decantarse y tiene que mirarse en el tiempo y tiene que mirarse las consecuencias. ¿Qué va a pasar después de todo esto? ¿Qué va a pasar con Siloé? Para poder entender.
Además, no es un problema de esta coyuntura y ya, esto es un problema, estos problemas de Cali vienen de mucho tiempo atrás. Y yo te quiero preguntar entonces algo muy concreto, y es, ¿cómo fue tu experiencia del momento cuando te amenazaron allá?
Pues mira, es una cosa muy loca porque cuando yo llego a Cali y entro a Cali y estoy manejando y estoy hablando con los contactos que tengo en Cali, intentando como ir reproduciendo la reportería, primero que todo, pues como, men, qué peligro usted venirse en carro desde Pereira, ¿sí? O sea, está loco, bueno, eso no tiene sentido, le pueden dañar un carro que no es suyo. Luego ya cuando entro a Cali empiezo a pedir entrar, por ejemplo, si lo he pido entrar a Puerto Resistencia, mucha de la gente que no está involucrada en el proceso, pero que no conoce, decía como, men, si lo he, qué peligro, o sea, me tenés que avisar, si a las 12 del día no hay noticias tuyas, ¿a quién llamo? Y Puerto Resistencia, ten cuidado con los equipos que te van a robar y bla. Entonces, claro, yo empiezo a visitar los lugares y empiezo a llegar a estas zonas. A muchas llego solo, con el señor que me mueve en la moto. Y lo primero que yo hacía fue lo que hice en la carretera, que es bajarme, levantar las manos para mostrar que no soy policía ni vengo en ánimo hostil. Acercarme a las personas que están en la primera línea y contarles quién soy. Soy periodista, estoy haciendo algo, necesito pasarlo más rápido para llegar a tu punto, o quiero entrar acá. Y lo primero que hacían era decirme, siga, tranquilo, bien pueda, hablé con el señor allá, etcétera. A veces ofrecían chocolatico, a veces ofrecían agua, sí. Y la premisa era, a usted no le va a pasar nada acá adentro. O sea, puede dejar la moto, puede dejar sus cosas, nada le va a pasar. Cuando sucede el tiroteo contra la minga, yo pregunto dónde es y me dicen en la avenida Cañas Gordas, que pues como lo estábamos diciendo es la zona exclusiva de las mansiones con piscina, de 12 hectáreas, etcétera. Entonces yo me bajo en un punto donde un bloqueo, que asumo que es de manifestantes, pero pues es de estos señores de camisa blanca, porque es un bloqueo no hecho con latas y palos, sino con camionetas Hilux. Y en ese momento vienen unos, una comparsa como de pelados, y vienen indígenas NASA, y estos tipos les dicen que no van a pasar porque si ellos están secuestrados, ellos no les van a dar paso. Y empiezan a decirles que es que son los indios, hay que matarlos, que son unos indios hijos de puta. Pues llevaba mi casco que dice prensa, la credencial de prensa colgada, el chaleco antibalas que dice prensa, porque esa es la otra, ¿no? Hay que salir con chaleco antibalas allá todo el tiempo. Y uno de estos tipos me agarra y me dice que yo qué estoy haciendo y quién soy, qué hago ahí. Soy periodista, estoy en mi trabajo y por favor déjeme trabajar. Entonces el tipo súper agresivo empieza a gritar. Yo le digo como, mire, ¿sabe qué? Hasta que yo con usted le doy la espalda y me jala la maleta hacia atrás. Entonces ahí yo pues le quito la mano, me alejo. Básicamente le digo como, a mí no me joda más, respete y vaya al carajo pues. Entonces llegan otros dos tipos, me rodean. Acá editando las fotos estoy viendo las caras y me estoy acordando quién hizo qué. Y en esas uno de los tipos me coge el carnet y le toma una foto. El problema es que en ese carnet está mi nombre y mi cédula.
¿Ya estaban armados?
No les di armas. Pero después de ver los videos, porque en ese momento yo no he visto videos, yo no sé qué pasó, pues de ver los videos digo como, pucha, pueda que tengan armas entre el carro o entre los bolsitos que cargan. Bueno, entonces nada, me suelto, le toman la foto al carnet, ya me intento ir, y el primero que me jaló ese golpe me dice, usted es objetivo militar y lo tiene que tener en cuenta. Ah, me piden la cédula para identificarme, yo les digo como, ¿ustedes quiénes son? Solo la policía lo puede hacer. Entonces me dicen, pues venga y traemos la policía que está con nosotros.
¿Fue más peligroso ir al barrio de los Gomelos en Cali que meterse a Siloé?
Pues como lo resumí,
Puerto Resistencia.
Como lo resumí, en Cali me sentí más seguro en Siloé que en Puerto Resistencia. Nada, entonces el tipo me amenaza, llamo a la Flip, entro a la zona donde tengo que hacer trabajo y me ponen un escolta que es un tipo igual a ellos, vestido igual, que se viene pegado a mí. Y ya, nada, después hay una entrevista, los tipos dicen que la prensa está parcializada, que esto es una conjura de la izquierda, que es populismo de ellos. ¿Quién es el ellos? Los indios, los pobres, los negros. Entonces, hay que entender que Cali tiene una brecha mucho más amplia que la que uno puede ver en Bogotá. O sea, en Bogotá tú puedes pasar de unos barrios súper lujosos a unos barrios miserables, pero tienes como unas gradaciones, hay como muchos grises. En Cali no es tan notorio, porque en Cali puedes pasar de una vaina absolutamente obscena en cuanto a riqueza a una vaina absolutamente miserable y paupérrima en menos de nada, ¿sí?
Yo tengo una pregunta, Andrés. ¿Quiénes están en la calle movilizándose? O sea, estudiantes, mamás, papás, empresarios, gente de todo tipo, ¿también movilizan en medio de esas desigualdades todos a la par?
Pues pilla, es muy curioso porque las primeras líneas resumen muy bien eso, y eso es un fenómeno que me llamó la atención. En Bogotá las primeras líneas están conformadas más que todo por pelados universitarios, voluntarios, que están ahí haciendo el aguante, pero en Cali tú llegas a las primeras líneas y tú encuentras pelados universitarios, encuentras pelados del barrio, encuentras señores del barrio, encuentras el carpintero al que le cerraron el taller hace una semana y se va a la primera línea, encuentras el pelado de ahí, de la calle, el que vive ahí en la calle, que garantiza poder comer. En Siloé tú encuentras gente de calle en situaciones dramáticas que se integra a un proceso. Yo vi muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo que llegue un grupo de cristianos evangélicos a besarle los pies a los chicos de la primera línea y a bendecirlos, o que lleguen estudiantes universitarios de psicología a ofrecerle a chicos de la primera línea, a los pelados de la primera línea, acompañamiento psicológico. Gente de los barrios llegando a los puntos de misión médica a ofrecerse de voluntarios, así no sepan nada de medicina. Hay unas cosas que a mí, en lo personal, me parecen hermosas, me parecen maravillosas, porque son articulaciones ciudadanas que yo nunca había visto en un proceso como en un proceso de movilización. Es como una suerte de resistencia civil a algo. Uribe, Duque y Molano son los que encarnan como ese algo a lo que hay que resistir, pero yo sí creo que esa resistencia es al hambre, a la miseria, al abandono, al olvido y a la segregación.
Yo creo que eso sería como algo que le vi en una publicación que compartió Santiago Rivas, que hizo Parque Explora con otra joven gente hablando de cohesión molecular. es una comunidad cohesionada trabajando por una cosa, con un propósito, que es esto de la movilización. Tú estabas hablando de la primera línea y de un asunto de identidad, y yo creo que a esa operación comunitaria organizada se puede sumar el tema de la minga. Pues ellos se suman también a la movilización en Cali y, no sé, hay que decirlo, el asunto de la estigmatización de la minga. Yo quiero leer ahí un tuit de Marta Lucía Ramírez sobre este tema de la estigmatización, para ponerlo como un poquito en relieve. Me dicen, dice el tuit, me dicen que cuesta aproximadamente 1,000 millones diarios sostener minga que llegó a Cali. ¿Quiénes están detrás de su financiación? ¿Qué actividad tan rentable permite esa libertad en el gasto? Las autoridades deben imponer el orden y proteger a la mayoría ciudadana pacífica.
Bueno, pues nada, eso de los 1,000 millones diarios y bla, pues es una falacia que siempre han argumentado de que las mingas se hacen, ¿sí? Eso no es nuevo. Marta Lucía Ramírez pues no es nueva en estos libros de mentir descaradamente. Pero sí es interesante tener en cuenta que ese trino de Marta Lucía se lo respondieron como otro trino mucho más preciso, donde le decían que el hotel de la minga pues es la Universidad del Valle. Efectivamente, la minga llegó a dormir a la Universidad del Valle. La comida la traen ellos desde las fincas. Es que no llegó una sola chiva y un solo viaje. Llegaban chivas, traían gente, duraban 3 días, se iban y se iban relevando. ¿Sí? Igual, pues Cali está a 1 hora de Corinto, ¿sí? A 1 hora y media de Santander de Quilichao, pone 2 horas. Entonces, pues la comida la tenían. De hecho, no sé si vieron un video hoy donde la minga está repartiendo mercados por las calles de Cali, ¿sí? Entonces, digamos, decir eso es una mentira. No solo es una estigmatización, sino que es absolutamente peligroso, porque es casi una patente de corso para que salgan a cazar indios, como lo están planteando en Cali. Se legitima el hecho de disparar sobre ellos. Y ojo, se disparó sobre un pueblo que tiene protección, tienen un pueblo especial, pero además se disparó sobre buses donde van niños y ancianos. Ahora, ¿qué hace la minga en el paro? Es muy interesante porque la minga lo que hace en el paro es generar orden, autoridad, llegar a los puntos donde estaban las primeras líneas y ayudarles a hacer la guardia nocturna, ayudar a organizar los turnos de la comida, ayudar a evitar que saquearan las bombas de gasolina en un punto como Meléndez, donde la primera línea defendió esa bomba de gasolina con sus cuerpos frente a los saqueadores. Yo lo que siento es que no se le está poniendo el cuidado que debería ponérsele y la dimensión que debería dársele a un fenómeno como es el de la minga. Es muy llamativo que Duque, por ejemplo, el día en que empezaron los ataques contra la minga, los disparos, les diga que se devuelvan a sus resguardos como si fueran perros o como si fueran vacas en un corral. O sea, yo puedo irme a la ciudad que se me dé la gana cuando a mí se me dé la gana. Y por otro lado, pues la gente, la de a pie y las primeras líneas, consideran a la minga como un símbolo de esperanza y como algo que les va a ayudar pues a resistir más.
Tenemos aquí un tuit del jefe de los estigmatizadores.
OS, Fuerza Pública, información de la comunidad Cali. Ciudadanos se oponen a bloqueos, son golpeados y atacados con armas cortopunzantes y de fuego por violentos. Se pide apoyo de la Fuerza Pública. Por favor, autoridad, desmonten bloqueos, eviten esa confrontación. Y le responde Diego Molano Aponte, o sea, el ministro de Defensa, le reporta directamente a este personaje. SMAT ya está en punto para controlar situación. Le faltó ponerle para controlar situación, jefe. Y pone 2 fotos de lo que están haciendo en el SMAT.
Hoy estuvimos hablando de Cali. ¿Qué está pasando en Cali? ¿Por qué esta zona del país se volvió una zona tan importante en todo lo que está ocurriendo actualmente? Un poco dimos una vuelta por la historia de la ciudad y pues nos concentramos en algunos hechos que están teniendo lugar allí con Gerald, que hace parte de la mesa de la tapa, pero esta vez casi como invitado especial porque estuvo por allí unos días. Muchas gracias a todos por unirse a este espacio. Nosotros somos La Tapa Podcast. Pueden ubicar los episodios de esta asamblea en las diferentes plataformas, en Spotify. Yo soy Natalia Montes de Oca.
Muchas gracias a todos los compañeros de La Tapa y a todos los demás que se conectaron a este espacio. Yo solo quiero decir que si están de acuerdo con nosotros de que la movilización es democrática, es una forma de participar en la vida civil, pueden compartir sus contenidos con un concepto que estamos desarrollando, que es el despertar colombiano o el despertar de mayo. Es un hashtag que ya está en Twitter. Muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima.